José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jordán le pega al remate, Diego Carlos. Cunde el rechace, gol. Transparente el inicio del Celta en defensa. Mayo al palo, Yago Aspas, gol.
Madre mía,
Bosley. Centro desde la derecha de Hugo Mayo. La toca con la mano. El balón golpea en su propio poste en el izquierdo. Y el rechace le cae a Yago Aspas.
Gol
del Celta. Gol. De Manuel Agudo. De Nolito. Navas que pone el centro en Esiri. Gol. Marca Youssef En-Nesyri. En la última acción de la primera parte, un Escudero. Gol. Del Sevilla marca Sergio Escudero. Para el Sevilla, el remate. Gol. Resuelve Munir en el mano a mano con Rubén.
Para hacer el cuarto.
Sevilla 4, Celta 2.
Ha sido seguramente, por los goles que ha habido, el partido más vistoso de toda la tarde. Y lo ha narrado, como han escuchado, José Manuel Oliva. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pues sí, ha habido alternativas. Ha puesto 1-2 el partido. Iba empate a 2. Estábamos en el no arranca en la Liga del Sevilla. Y en el tramo final, pumba, 3-2 y 4-2.
Sí, ha sido un partido muy entretenido para el aficionado al fútbol, Corro, porque ha sido un intercambio de golpes permanente, ¿no? Empezó muy bien el Sevilla, que a los 5 minutos se había adelantado el marcador con gol de Koundé. Pero es que 5 minutos después, creo que el gran protagonista del partido, que ha sido el guardameta Basley, que ha sustituido, recordemos, a Bono, del que se conocía este mediodía que había dado positivo por COVID, pues bien, Basley ha regalado literalmente el empate al Celta de Vigo, el gol que anotaba Yago Aspas. Luego el Celta se ha adelantado el marcador porque ha sido mejor en ese tramo de la primera parte. El Sevilla ha rescatado un empate en la última jugada del primer tiempo con un gol del siempre discutido En-Nesyri. Y luego, en la segunda mitad, Basley, que ha tenido el gran error, que ha propiciado que el Celta se metiera en el partido, ha hecho dos paradas de enorme mérito. Las dos con el pie, la primera remate de Yago Aspas, la segunda de mayor dificultad, en un remate prácticamente a bocajarro de Santi Mina, en un pase desde la derecha de Hugo Mayo, y a partir de ahí el Sevilla ha tenido opción de ganar el partido, porque la segunda mitad discurría con menos ritmo que la primera, pero con un Celta dando la impresión de que en la contra podía llevarse el partido, y sin embargo, con Basley ha resistido con el empate a dos. Y en los últimos minutos, con los cambios, con la entrada de Munir, de Idrissi, que ha debutado hoy y que lo ha hecho con algunos detalles interesantes, ha rescatado un triunfo en los últimos instantes.
Pero para mí clave el gol de En-Nesyri, el empate
sí.
A 2, ¿eh?
Sí, totalmente. Es la última jugada, minuto 47, con un Sevilla atascadísimo, con un Celta dominador, y es un centro habitual de Navas, desde la derecha, y arriba lo rescata con un remate muy bueno de cabeza En-Nesyri en el segundo palo para hacer el 2-2. Y ya te digo que la segunda parte, Corro, ha sido un poquito más paradita, pero las dos grandes ocasiones hasta ese tramo final de partido donde el Sevilla ha resuelto el encuentro han sido para el Celta de Vigo. Y ya al final, un par de remates, un disparo de 30 metros con fortuna de Escudero, porque ha pegado en Renato Tapia y ha hecho una parábola tremenda que se ha colado de la portería del Celta, y luego el remate final de Munir, le han dado el triunfo al Sevilla, un triunfo absolutamente fundamental, porque el Sevilla viene de acusar las 3 derrotas consecutivas, viene desde atrás, se ha vuelto a colocar ya en la parte más o menos media alta de la tabla, tiene todavía 2 partidos pendientes, pero el partido de hoy era,
sí, está ahí,
era clave.
Tiene 13 puntos, está séptimo, le faltan 2 partidos por jugar. Pues sí, está metido en la pelea por lo menos de la Liga de Campeones. Hoy el partido era muy importante. Ha debutado Coudet, el entrenador del Celta, pero desde arriba, porque no se ha podido sentar. ¿Has visto algo así nuevo en el Celta? Ha repetido el mismo último equipo de Óscar, ¿no?
Mismo equipo. Solo ha variado un poco el dibujo táctico, pero coincidía con Santi Cañizares en la transmisión, que a mí me sigue pareciendo un equipo con mucha fragilidad defensiva. Es un equipo muy roto, un equipo que mete mucho talento arriba, porque arriba tiene talento de sobra, pero atrás es muy débil y eso lo paga mucho. Si Coudet en los próximos partidos es capaz de arreglar eso, de darle un poquito más de equilibrio al equipo, a lo mejor el Celta empieza a ganar partidos, pero cuidado porque creo que tiene mucho trabajo, ya que atrás permite muchísimo. Hasta el 1-0 del Sevilla, en apenas 5 minutos de partido, había permitido 2-3 llegadas del Sevilla con mucha claridad. Así que yo realmente no he visto demasiada diferencia respecto al equipo de Óscar. Prácticamente te diría que ninguna.
El Celta está en descenso, lleva una dinámica muy mala en los últimos años y está ahí atascado sin poder salir de los puestos de abajo. Este es Coudet en la sala de prensa después del partido.
Lo que más duele es eso, ¿no? Haber estado afuera y no poder estrenar y estar cerca ahí de los jugadores. Pero bueno, espero que se regularice la situación y poder estar el próximo juego. Después coincido con vos. Tuvimos por lo menos tres situaciones muy, muy claras para ponernos el 3-2. Y bueno, y en una jugada fortuita, porque a veces la suerte no te acompaña, un rebote. Y entró el tercero de ellos. Y nunca me había tocado preparar un equipo en 5 días, ¿no?, para arrancar un torneo, pero sí que estoy contento con la predisposición de los jugadores y con la actitud que tienen, ¿no?
Lo próximo del Sevilla es el martes en Krasnodar, que estará Lopetegui encantado de ir allí a Krasnodar otra vez, decir, aquí me encuentro otra vez en Krasnodar.
Bueno, tan encantado que se va mañana mismo, o sea, le faltan días para llegar a Krasnodar.
Oliva, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Y así han sonado los goles del Levante 1, Elche 1.
¡Gol del Levante!
¡Dale,
Segarra! ¡Gol del Levante!
¿Cómo Levante?
¡Gol! ¡Gonzalo Melero! Fue el protagonista en la acción anterior. La mandó a córner Edgar Badía. Desde la esquina, botó el Levante. Y al primer palo poderoso, Gonzalo Melero de cabeza hace el primero de la matinal en Valencia. ¡Gol del Elche! ¡Gol! Centro desde la izquierda, la colgó Josema y el remate, perfecto, centrado dentro del área para empatar el partido. Levante 1, Elche 1.
El Elche es octavo, está muy bien situado, tiene 12 puntos y el Levante está al borde del descenso, tiene 7 puntos, los mismos que el Huesca y el Celta. Insisto en la información de Pedro Zamora. Próximo partido, Valladolid-Levante, es partido clave para Paco López. Y para mañana estos partidos, a las 2 de la tarde, en Ipurúa, se juega el Eibar-Getafe, que trae estas noticias, Óscar y Medio. Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Eibar y Getafe se ven las caras mañana en Ipurúa con urgencias. Los eibarreses porque no han ganado todavía en casa esta temporada y los de Bordalás porque llegan tras haber sumado un solo punto en las últimas 3 jornadas disputadas. Mendilibar ha perdido a última hora a Kevin Rodríguez y a Quique González, ambos por problemas musculares, pero recupera a Recio tras 5 semanas lesionado. Bordalás, por su parte, ha dejado fuera al uruguayo Cavaco por decisión técnica y además Maksimović ha vuelto lesionado tras jugar con Serbia en la última ventana para selecciones. La cita a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Ipurúa y con arbitraje del asturiano González Fuerte.
A las 4 y cuarto juega el líder en Cádiz, Cádiz Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. La Real quiere seguir siendo líder a costa de un Cádiz que llega muy mermado al partido de mañana. 5 bajas tiene Cervera, Negredo, Choco Lozano, Augusto, José Mari, Juan Cala, la mayoría de ellos titulares en el conjunto cadista, que eso sí recupera a Marcos Mauro e Iza Carcelén. Cervera, finalmente tras recibir la cautelar, se podrá sentar en el banquillo. En el conjunto vasco, Imanol Aguacil no podrá contar con Gorosabel, Saknán y Lenormand. 5 victorias seguidas avalan al líder de Primera División. Un partido que lo pita Estrada Fernández y que arranca a las 4 y cuarto de la tarde.
Partido de las 6 y media de la tarde, Granada-Valladolid. El partido nos trae estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Corro, el Valladolid ha viajado a Granada con todo lo disponible. Son bajas por lesión Kiko Olivas y Raúl Carnero. Y es duda Marcos André. Pueden ser titulares 3 exjugadores del Granada: Orellana, Sergi Guardiola y Fede Sanemeterio. El equipo de Diego Martínez ya ha superado su episodio COVID y las ausencias más significativas son por lesión, como los casos de Víctor Díaz o Kennedy. El club ha mostrado su pesar por el fallecimiento de uno de los jugadores míticos de la entidad, Pedro Fernández. Pitará el encuentro Medie Jiménez, del Colegio Catalán.
Y el partido de las 9 de la noche, el que cierra la jornada del domingo, es el Alavés-Valencia, con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Este partido, además,
fue el último que tuvo público en Mendizorroza. Ambos equipos, tanto Alavés como Valencia, llegan en buena racha. El equipo de Machín recupera a Pelletero y a Chimo Navarro, pero pierde a Edgar por roja y no estarán ni Burgui ni Pons por lesión. Valencia está pendiente de Kang y de Maxi Gómez. Se espera el negativo en el segundo test del surcoreano para jugar en Vitoria, aunque Maxi lo tiene difícil, es duda importante. Gameiro y Guedes podrían sustituirles en ataque, no estarán ni Cilesen ni Diakabi por lesión. Dirigirá el aragonés Jaime Latre en el césped de Mendizorroza a las 9, estará también en el bar Melero López.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que topó con algo, algo duro, una escultura de lo que parecía una leona. Es una auténtica pieza arqueológica.
Y no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norma Pimentel. Es religiosa, trabaja en Texas con los migrantes.
Mira, pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, ¿eh? Los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Quedan tres comunicaciones que hacer de aquí a la una de la madrugada. La primera es con el tenis. Ya ha contado Ángel García durante toda la tarde-noche que se ha quedado a las puertas de la final Rafael Nadal. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Aquí estamos, Corro, de nuevo.
¿Ha hablado después de la derrota Rafa?
Sí, he visto a un Nadal tocado, te lo voy a reconocer. Cansado incluso, por todo, por la situación global, la pandemia y demás. Y también por su temporada, porque bueno, al final son 10 intentos aún sin premio. Los siguientes, por ejemplo, en toda la historia fueron 7, Ferrer incluido. Y sin conseguir esta Copa de Maestros. Te digo dos cosas muy rápidas. Lo primero, los dos finalistas son completamente merecidos. Los dos han ganado a Djokovic y a Nadal, a los dos, algo que nadie hacía hace 10 años en esta Copa de Maestros. Y a Nadal, pues hoy no ha jugado bien, pero nadie puede negarle que con todo en contra, con superficie, con techo, hoy con su propio juego, especialmente con un saque muy mejorable, pelea siempre hasta el último segundo. Toca descansar, toca recargar pilas, toca hacer una gran temporada para pensar en la verdadera carrera, que es la del 2020-17, en Grand Slams con Federer Federer y Djokovic. Ojo al Abierto de Australia, que pinta muy feo. De momento a los tenistas entre cuarentenas y en qué fecha llegar a Australia, que de momento no dejan entrar extranjeros, parece que se puede retrasar incluso a abril el Abierto de Australia, pero... Englobando todo esto, te echo una fotito de esas que te gustan a ti, de un minuto sobre la larga rueda de prensa que ha dado Rafa Nadal.
Dale a la cámara.
He perdido una oportunidad, sí, sin ninguna duda, ¿no? He perdido una oportunidad de estar en una final. Pero bueno, así es el deporte, ¿no? Aprovechas unas, pierdes otras. He estado ahí, me he generado la opción, no he sido capaz de aprovecharla. Y sí, he dejado pasar una oportunidad de poder ganar un torneo importante, pero ya está. Nada que decir, solo felicitar al rival y yo pues triste, pero a la vez pues es lo que hay, ¿no? Al final no he sido lo suficientemente bueno en el momento clave y uno lo tiene que aceptar. Voy a trabajar fuerte para volver bien el año que viene. La temporada pues ha sido extraña, pero por lo que he jugado creo que ha sido buena. Feliz por lo conseguido y a partir de ahí pues descansar un poco ahora estos días. Tiene un año importante y espero estar listo para competir al máximo nivel, para generarme opciones de conseguir los objetivos, ¿no?
Grande Rafa, siempre autocrítico, exigente con él mismo. Es una gran temporada, hombre, con todos los problemas que teníamos, ha sacado una temporada adelante. Bueno, mañana la final, me vendés contra Tim y de ahí saldrá el maestro de los maestros, ¿no?
Veremos quién gana. Ya te digo que cualquiera de los dos será merecido. Por cierto, Medvedev puede hacer algo que no ha hecho nadie jamás en la Copa de Maestros, que es ganar al 1, al 2 y al 3. Ya ha ganado al 1 y al 2, a Djokovic y a Nadal. A ver si lo consigue con Thiem. Y Thiem para mí es un poquito mi favorito, porque este sí que está dando el cambio de ciclo, ¿eh? De los últimos 17 partidos que ha jugado ante Djokovic, Nadal y Federer, ha ganado 11. O sea, este sí que de verdad, porque Medvedev, por ejemplo, hoy es la primera vez que gana Rafa, sí que está dando ese cambio de ciclo que llevamos tanto tiempo, o llevan tanto tiempo presagiando en el tenis.
Está sobando la cabeza, sí. Gracias, Ángel, como siempre, un abrazo, gracias.
Chao, chao.
Y tenemos ya un campeón del mundo de motos, Joan Mir, y buscamos el segundo. Para ello está en Portugal Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En Portimao, que mañana es allí los grandes premios, los de Moto3, Moto2 y MotoGP. Bueno, tenemos a Joan Mir campeón del mundo y buscamos uno en Moto3, a Arenas.
Sí, bueno, de momento la situación no es mala, tiene dos rivales en la general, el segundo, el japonés Okura, que está a 8 puntos, el tercero, Arbolino, que está a 1º, y sobre todo por este último, Arbolino va a salir en el puesto 27 en la carrera de mañana, así que no le vamos a descartar porque es Moto3, pero lo va a tener muy complicado para poder entrar en esa pelea por el título. Así que eso facilita un poco las cosas para Arenas, que va a tener que marcar prácticamente solo a un piloto, a Ogura, simplemente terminando detrás de él, como en ese entrenamiento sería campeón del mundo, incluso si el japonés fuese el primero y el segundo. Es difícil porque ya sabemos que son unas carreras muy complicadas, suelen pasar muchísimas cosas, tendrá que estar muy atento. Arenas ha demostrado saber gestionar muy bien las finales de carrera y las peleas en cupo, pero también Ogura, que es un piloto que todavía no ha ganado ninguna prueba y de hecho no ha ni siquiera liderado una carrera, o sea que va a ser una carrera de mucha tensión, pero yo creo que el planteamiento no es malo para Arenas, el de tener solo un rival ahora mismo en el que fijarse, y me da la impresión de que podemos salir con un segundo título después de que consiguió Joan Mir la pasada semana.
O sea, sale sexto y pendientes de Ogura, que es el que sale justo por delante de él, esto es a las 12, a las 12 de la mañana. Está por definirse el de Moto2, que es a la 1:20, aquí favorito Bastianini, ¿no?
Sí, porque tiene 14 puntos de ventaja, porque va a salir cuarto y el resto de favoritos andan todos muy cerca. Marini va a salir segundo, Lowe sale quinto, pero bastante tocado de una mano y le va a costar. Y el cuarto en la general, que está ya muy lejos, BCX sale en el puesto 12. También va a ser una carrera de alta tensión, porque cualquier fallo puede cambiar el Mundial, lo hemos visto en las últimas carreras, pero bueno, es una cilindrada en la que no tenemos ningún español destacando en lo que es la pelea por el Mundial. Y nos conformaremos con ver cómo termina este campeonato. Ya te digo, vamos a tener dos mundiales por decidir en la última carrera de 2020.
En MotoGP, el campeón del mundo se ha relajado, ¿eh? Sale vigésimo.
Sí, ha tenido su peor día del año. Es la peor calificación de toda la temporada y la peor desde que está en MotoGP. Sale en el puesto 20. Bueno, en realidad yo creo que Mir ha tenido un mal día, no, por lo menos una mala tarde. Y tratará de divertirse y disfrutar esta última carrera del año. Una carrera no es trascendente porque hay alguna cosa en juego, pero menor. Evidentemente siempre la de la victoria, a ver si se consigue llegar a los 10 ganadores diferentes este año. El sale desde la Pole Vieira, que es el piloto local en este estreno en el circuito del Algarve. Y en esa primera línea está también Miller, por ejemplo, que podría ser uno de los que gana. Sería una pelea por el subcampeonato del mundo entre Rins, que sale décimo, y Morbidelli, que sale segundo, que a Rins le importa, pero bueno, va a ser un poco menor y también importaría para Suzuki, porque conseguiría tener sus dos pilotos delante y a ver qué tal los españoles, porque no ha sido una gran jornada y no sé si va a ser una carrera en la que haya muchas opciones de pelear por podio o victoria.
Muy bien, esto es a las 3 en Portimao, que ya saben que es un circuito subidas y bajadas, que es muy divertido. A ver qué tal sale y a ver si Arenas sale campeón del mundo de Moto3. ¡Hasta mañana, Borja!
Hasta mañana, abrazo.
Y un poco de Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Estamos en medio del mercadeo, de los fichajes. Ya saben que ayer se confirmó lo que veníamos contando la semana pasada, que es que se marcha Campazzo a Denver Nugget. Pero va a jugar mañana, ¿no? En el último partido. Por lo menos esperamos que juegue, ¿no?
Eso dijo Pilar, que mañana la despedida ante el Manresa. Campazzo que se va a Denver, contrato de 2 años, que ronda los 10 millones de dólares por temporada. Es bastante más de lo que yo pensaba que iba a cobrar. Eso sí, me han preguntado mucha gente hoy, ¿Campazzo titular? Tal, no, yo creo que Campazzo tiene cero posibilidades de ser titular de inicio en los Denver Nuggets. O sea, va a ser un jugador de rotación importante, puede moverse en los 15-20 minutos, pero el base titular indiscutible es Jamal Murray y no van a mover las posiciones. Hay alguno que me decía hoy en Twitter, joder, pero si le van a pagar 10 millones, ya, bueno, pero es que el que juega de 2 cobra 19 y el que juega de 3 cobra 14. O sea, y Jamal Murray es la estrella del equipo con Jokic. O sea, que titular no va a ser, pero...
¿Qué hicieron? ¿Final de conferencia en la burbuja hicieron?
Sí, contra los Lakers. Remontaron a todos, remontaron a los Clippers, remontaron en primera ronda, remontaron 2-3-1, que no se había hecho nunca, y luego perdieron con los Lakers.
Bueno, ahí se va a encontrar con Jordi Fernández, con el entrenador español, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, oye, lo tienes lo último puesto aquí, pero es que yo creo que casi es lo que más me interesa. ¿Qué pasa con Mark e Ibaka?
Pues mira, anoche cuando se juntaron varias estrellas así, unas constelaciones y tal, y parecía que Mark podía ir a los Lakers, primero por lo que él dijo la semana pasada, de que iba a primar el interés deportivo al económico. Mark ha hecho un mogollón de dinero en la NBA y no tiene un problema económico de ningún nivel, y dijo que iba a valorar mucho más un objetivo deportivo. A eso se le sumó que Ramona Shelburne, la amiga del profe, comentarista de ESPN, dijo que los Lakers estaban pendientes de la situación de Mark, y anoche cuando Dwight Howard, que por cierto protagonizó la nota de la noche, puso en Twitter amo a los Lakers, amo a los fans, vuelvo a mi equipo, tal, luego lo borró y a los 15 minutos fichó por Filadelfia. Cuando se supo que había fichado por Filadelfia, se dispararon todas las alarmas que Mark podía ir a los Lakers. Media hora después los Lakers ficharon a Montrezl Harrell, al mejor sexto hombre de la liga, jugador de los Clippers, y con eso ha bajado un poco las posibilidades de que Mark recale allí, sobre todo por el tipo de contrato que ha firmado Harrell, que le cierra un poco las puertas. Yo creo que si nos fijamos en grandes favoritos, yo apuntaría a los Clippers, precisamente al equipo del que se ha ido Montrezl Harrell, y a Boston. Ojo con Boston,
¿Ibaka?
Necesitan un bueno, Ibaka se está pegando todo el mundo por él. Se está pegando todo el mundo por él, y lo más normal es que se quede en Toronto, pero a ver si pueden igualar la oferta, porque Ibaka sí que se va a ir por encima de los 20 millones. Y ya te digo, hay muchos equipos interesados en el jugador español.
Vale, y me quedan los Hernán Gómez, Juancho y Willy.
Juancho, lo más normal es que renueve con Minnesota, tiene una opción de una qualifying offer que lo más normal es que la firme, eran como 4 millones y medio o así, y se quede un año más en Minnesota junto a Ricky Rubio, y Billy lo tiene más complicado. Billy, si consigue algún equipo, va a ser por un contrato mínimo de un millón y medio, que si se viniera a Europa ganaría el doble o el triple.
Muy bien, gracias por el repaso, iremos contando cosas. Ya saben que la NBA vuelve el 22 de diciembre, pero están pasando cosas en la NBA. Parra, un abrazo, gracias.
Más de 1000 kilos gastado llevado ya, un poco más de 24 horas.
Más de 1000 kilos
en sí, lo que, sí. O sea, en no contratos nuevos, en contratos nuevos.
No hay crisis allí en la NBA.
Sí, sí, alegría.
Un abrazo.
Chau, chau.
Una mezcla de Peaky Blinder y de homenaje al mes en el que estamos, al Movember. Aquí está Basteiro para contarles lo que nos hemos dejado. ¿Qué cuentas, Basteiro?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En fútbol internacional hoy ha habido un Mourinho Guardiola que se ha llevado el portugués. Tottenham 2, Manchester City 0. Además, Newcastle 0, Chelsea 2, Aston Villa 1, Brighton 2 y Manchester United 1, West Brom 0. Eso en la Premier. En la Serie A, la Juve ha ganado 2-0 al Cagliari con 2 goles de Cristiano. Además, Spezia 0, Atalanta 0 y Crotone 0, Lazio 2. En la Bundesliga, en Alemania, el Bayern de Múnich ha empatado a 1 contra el Werder Bremen. Haaland ha marcado 4 goles en la victoria 2-5 del Dortmund contra el Hertha Berlín. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, el UCAM Murcia le ha ganado al Fuenlabrada 84-81. El Gran Canaria ha perdido contra el Moraván Andorra 62-79. Y el Obradoiro ha perdido contra el San Pablo Burgos 63-78.
Haaland, que ha sido elegido mejor jugador joven del año. Ha ganado el Golden Boy por delante de Ansu Fati. Gracias, Basteiro. Hasta
a
luego.
A ti, buenas noches.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay más, diría yo, en una tarde cualquiera, porque lo que viene ahora es Herrera y sus discos. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.